El siguiente programa es de contenido. Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida.
Tú, ¿cómo ves el mundo? La discapacidad es como el océano. Todos la percibimos de manera diferente. Para algunos es peligrosa, está llena de dudas, mitos y misterios. Para otros está llena de vida, diversidad y oportunidades. Conozca todos los puntos de vista. Acá, entre nos, hablando de discapacidad.
El programa radial de la Asociación del Arca, en alianza con Planeta Radio, les damos la bienvenida en este 8 de diciembre. Sí, hoy es el Día de la Virgen, ¿no? Para la gente creyente católica. Pues nada, les habla Connie. En esta ocasión nos encontramos hablando sobre el tema de padres con discapacidad, madres con discapacidad y hijos con o sin discapacidad. Y pues me acompaña mi querido colega Iván. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, Connie, muy buenas noches. Me encuentro muy bien, gracias. Un día un poquito agitado, pero muy, muy agradable. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes.
Bueno, pues sí, así mismo como dices, Iván, sí, venimos todos de días agitados. En especial este fin de semana y todas estas fechas decembrinas, ¿no? ¿Qué tal de noche de velitas?
Una bonita noche de velitas hasta que me acosté a dormir, porque en el resto no pude dormir muy bien, que digamos. Habían varios vecinos con rumba como hasta las 9 de la mañana, empezando por ahí a las 10, 11 de la noche.
Ok, bueno, pero si a las 11 de la noche está bien, ¿no? Unas personas que amanecen.
Sí, no, lo sí. Curioso y como caso aquí particular era que con los sonidos como el de los bajos de los equipos apenas retumbaban en las ventanas de la casa, de mi casa, y yo, uy.
Oh, por Dios. Sí, sí, bueno. Dale, sí, yo creo que todos pasamos por ahí, sobre todo porque en los barrios populares sucede mucho esto, ¿no? El vecino con el bafle en la calle, bailando, el canelazo, ¿no? Ese tipo de cosas son muy tradicionales de,
sí, ¿no?
De aquí, sobre todo en esta región.
Y es típico. Obviamente es típico la forma en la que los festejan. Algunos de pronto no lo festejamos de la misma manera, o de pronto nos acostamos más temprano, ¿no? Pero de igual manera, todos tenemos una forma diferente de disfrutarlo y disfrutar esas épocas. O sea, que se llegue diciembre, uff, genial.
Bueno, y digamos que retomando el tema de hoy, y pues se les pregunta a todos nuestros oyentes, de pronto las personas que se encuentran en la sala de juegos o nuestras redes sociales, ¿qué opinan de aquella situación de tener padres con discapacidad y hijos de repente con discapacidad? No sé, ¿tú qué piensas, Iván, del tema?
Bueno, padres con algún tipo de discapacidad y sus hijos, ¿no? Que bueno, no tengan discapacidad como tú lo anunciaste en un principio. Bueno, te lo voy a hablar desde mi punto de vista, y es en el sentido de que, bueno, independiente de la condición que tengamos, pues todos tenemos derecho a conformar una familia, a tener un esposo, una esposa, y asimismo a tener hijos, ¿cierto? Ahora bien, lo hablo desde mi punto de vista como persona con discapacidad visual. Yo considero y pues me siento en capacidad de poder, ¿qué? de poder como asumir ese reto de criar un hijo o de tener un hijo y pues dentro de las posibilidades como padre poderle ofrecer lo mejor, ¿cierto? Uh-huh. Obviamente hablándolo desde una pareja que también es vidente. Uh-huh. Conozco padres que son invidentes ambos, con diferentes discapacidades, pero me pongo a pensar en otro tipo de discapacidades, aquellas que yo no siento ni vivo. ¿Qué tan complejo puede ser para ellos tener o cuidar de un hijo, ¿no? Digamos cuando ambos tienen la misma discapacidad, etcétera. Ahora, me quiero como salir un poquito del tema, en el sentido en el que, por ejemplo, ¿qué tan capacitados están dos personas que sin ningún tipo de discapacidad, pero son demasiado jóvenes para tener un hijo? Criarlo, cuidarlo, ¿cierto? O de pronto que tienen alguna, ¿cómo decirlo? De pronto condiciona, de pronto de drogadicción, alcoholismo. ¿Qué tan capaces son de poder asumir esa responsabilidad de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, en este caso nos centramos más hacia la parte de la discapacidad.
Sí, Iván, como tú lo has dicho, bueno, a todos los oyentes que nos conectan en este momento a través de Planeta Radio, les recordamos que estamos en Facebook como Asociación El Arca, con K, a través de Twitter, arroba Asociación El Arca. Y pues sería muy chévere conocer sus opiniones. De repente a veces podemos ser hijos de dos personas con discapacidad también nosotros, o podemos tener familias que tienen cierta discapacidad. Nos animamos quizás a que nos den nuestras sus comentarios. Y pues en esta oportunidad también tenemos dos invitados, quizás en algún momento se unan a la llamada y nos cuenten su experiencia directa de qué significa teniendo una discapacidad en este país. Sobre todo hay que contextualizar, estamos en Colombia, y bueno, qué tipo de barreras tienen, qué tipo de retos tienen a la hora de formar una familia. Y bueno, yo pensaría que inicialmente es la cuestión del estigma, ¿no? El capacitismo, o como, ay, ¿usted cómo va a ser? Pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces, quizás, no sé, Iván, si tú nos puedas contar de repente si tienes amigos o personas en esta condición, ¿tú qué ves que hacen? ¿Cómo le hacen, diríamos?
Sí, Connie. Precisamente, pues hablando de nuestros invitados, tenemos un par de invitados. Ellos son padres con discapacidad visual. Su hijo, que tiene tan solo 3 años y no tiene discapacidad, pues quisiéramos saber el testimonio de ellos, cómo ha sido todo ese proceso, ¿no? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil ha sido? Obviamente pedimos excusas a nuestros oyentes, ellos han tenido un poco de complejidad para llegar a tiempo, para conectarse. Entonces vamos a dar unos minuticos para que ellos lleguen. De igual manera, pues esperamos también a nuestros oyentes a través de las redes sociales que se manifiesten y nos nutran con sus opiniones, con sus preguntas.
En este momento hacemos una pausa, ya regresamos con ustedes, con nuestros invitados y bueno, aquí en Arca Entre Nos.
Estás escuchando Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación El Arca, aquí, en Planeta Radio. Todas las miradas, todos los enfoques, al micrófono, todos los puntos de vista. Continuamos, Arca Entre Nos. Sin tabús, sin tapujos, continuamos hablando de discapacidad, Arca Entre Nos. Todas las miradas, todos los enfoques, al micrófono, todos los puntos de vista. Continuamos, Arca Entre Nos.
Bueno, queridos oyentes, en este momento seguimos en nuestro programa radial Arca Entre Nos, siendo las 8 y 17 de la noche. Y en esta ocasión estamos hablando sobre el tema de, bueno, familias con discapacidad o padres con discapacidad. A mi manera de ver las cosas, pienso que un hijo que tenga dos padres con discapacidad adquiere muchas responsabilidades desde muy pequeño, ¿no? ¿Tú qué piensas, Iván?
¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Padres?
¿Tú sientes que de pronto un hijo que no tenga discapacidad, teniendo dos padres con discapacidad, el niño o niña va a generar ciertas responsabilidades para brindarle apoyos a sus padres? ¿Tú no lo crees así? ¿Qué piensas?
Bueno, yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Creo que ellos despiertan una sensibilidad especial en el momento en que ellos tienen ese contacto con la discapacidad desde el momento en que nacen, o quizás desde antes de nacer. Pero digámoslo, bueno, desde el momento en que nacen, en que empiezan ellos a tener como un razonamiento, un conocimiento. Y voy a contar dos experiencias. Una muy cercana, en la que es un niño pequeño, yo creo que también es más o menos de la misma edad del hijo de nuestros invitados, que están en proceso de conectarse, ojalá se puedan conectar con nosotros. Y el niño lo que hace es que les va indicando dónde están las cosas, o lo que él quiere, o a veces... tiene como una sensibilidad hacia lo que pueden necesitar sus padres, sabiendo que tal vez ellos no lo pueden hacer. Y conozco el caso de una chica adulta ya, que tiene su hijo, ella ve su hijo también, pero sus padres no, ni su madre ni su padre veían, pero ella decía que cuando era niña tenía una especial forma de sentirse, o sea, como de proteger a sus padres, de cuidarlos, de indicarles. Pero en la adolescencia fue un poco duro porque ellos querían como, o ella quería como soltarse un poco, liberarse un poco, y la sociedad o los compañeros de clase del colegio, pues como que hacían una presión importante para que ella como que sintiese como que, ay, Dios mío, me siento como en un punto en el que quiero salir, pero no puedo salir, pero no sé qué hacer. Entonces, creo que son etapas, ¿no? Etapas en la niñez, mientras tú no eres consciente del resto del mundo, pues simplemente te centras en tu mundo, en tu hogar. Pero cuando empiezas a salir y otros empiezan a afectar ese entorno, ¿qué sucede, no? Y más cuando se involucra la discapacidad, que para muchos pues es como algo raro, algo fuera de lo común.
Uh-huh. Y sobre todo somos blanco de rechazo, ¿no? Sí, bueno, imagínate, bueno, no sé si ustedes recuerdan, y no sé hace cuánto tiempo, en este asunto de la interdicción, que ya lo hemos hablado en programas anteriores de este podcast o programa, era que la interdicción consiste en que si una persona con discapacidad, a criterio de otra, tiene ciertas imposibilidades, digamos, de ser padre o madre, entonces los papás de esta persona le quitaban la capacidad jurídica o incluso los esterilizaban, ¿sí? Como diciendo, bueno, es que mi hijo no va a poder, mi hija no va a poder, tiene ciertos síndromes, cierto eso, y yo quiero que no se reproduzca, por decirlo así. Llegaron nuestros invitados. Buenas noches.
Uy.
Qué bien.
Hola, ¿me permiten un momento activo el altavoz? Que no escuchamos.
Sigan, tranquilos.
Dame un momento y ya me conecto con ustedes. ¿Listo?
Bueno. Entonces, okay. les estaba comentando que sucede que los padres interdictan a sus hijos o los esterilizan por el miedo a que tengan hijos. Y hablaban de pronto de estas personas con síndrome de Down que tenían un hijo y decían que era la mejor experiencia de sus vidas, que todo lo que se requiere es apoyo, apoyo de la familia y apoyo de la sociedad, de la ley y de todo lo que los cobije en un entorno agradable, en un entorno sano. Y sí, de repente sí se puede, sí se puede. Entonces, sí, pues qué bien.
Aunque yo tengo ahí una pregunta, obviamente yo no vivo ese tipo de discapacidad, pero una persona con un diagnóstico, digamos, de una discapacidad intelectual profunda, digamos, el derecho a tener hijos, pues está, ¿no? Cuando pues no se aplica la interdicción, como tú lo dices, pero ellos en qué capacidad estarán de poder, que ambos sean con este tipo de discapacidad, el rol de padres.
Sí, bueno, te cuento que en esas historias, en el programa se aclaraba, en ese programa decían como que sí, nosotros de repente a veces nos enojamos y sea porque discutimos nosotros o sea con el bebé y a veces necesitamos que alguien esté cerca de nosotros para que o podamos controlarnos o pueda que agarre el niño o algo así porque quizás no tenemos la responsabilidad. Eso es algo muy bonito porque los padres, o sea, las personas que tienen ese hijo saben hasta qué punto llega su límite y decir, mire, no puedo hacer esto, es un acto como de humildad y de sinceridad, ¿no? Y lo mismo la familia dice, bueno, aquí ellos piden ayuda y ellos necesitan esta parte, entonces hagámoslo. Y es un trabajo como conjunto, ¿no? Finalmente, los dos padres con discapacidad, en este caso que era síndrome de Down, incluso hay otros que tienen discapacidad múltiple, ellos dicen, no, definitivamente esto no lo puedo hacer, requerimos apoyo. Y los, uh-huh, y los familiares que apoyan están ahí brindando lo que se necesita. El problema viene cuando la familia o se toma decisiones que no corresponden y por ejemplo hay casos en que les quitan los hijos o a veces pasa que el orgullo de esos papás con discapacidad dicen no, no nos ayuden en nada. También yo siento que es un asunto más relacional y de vínculos pues que sean sinceros, ¿no? ¿Qué piensas, Iván? Claro. ¿Tú puedes por favor recordarnos a todos nuestros oyentes de las redes sociales del ARCA? Los grupos de opiniones y para que, bueno, nos cuenten qué piensan.
Claro que sí. Previo a presentar a nuestros invitados, que, bueno, se lograron conectar, lograron a llegar. Recuerden que a través de Twitter entonces nos pueden escribir a Asociación El ARC, ARK, a través de Facebook Asociación El ARCA, con K, recuerden, y a través de nuestros grupos de ARCA entre nos, grupos en WhatsApp y demás. Entonces pueden también opinar y, bueno, todas las preguntas que de pronto tengan acerca del tema o para nuestros invitados. Ahora, Pony, quiero darle paso. Quiero darle paso a nuestros invitados, los cuales son dos chicos, pareja con discapacidad visual, jóvenes, tienen un niño muy especial de 3 años, no tiene discapacidad, ellos son David y Ley. Entonces, David, buenas noches.
Buenas noches, don Man. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va?
Muy bien, señor. Y Lady, Lady Rayo.
Rayando. Hola, don Man. Buenas noches. Hola, Constanza. ¿Cómo vas?
Bien, bien, señor.
Buenas noches, chicos. ¿Cómo están?
Ok, listo, perfecto. David, Lady.
Muchas gracias por invitarnos al programa. Y Bamban, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Las historias que ustedes ya están en el programa a conocimiento.
Y pues, David, me regala un segundo, David, qué pena. Connie,
sí, aquí estoy.
¿Tú estás escuchando algún audio por casualidad?
No.
Pues, que hay algo, están reproduciendo algo. Por favor, no reproduzcamos nada en este momento, ¿vale?
Bueno.
Listo. Qué pena con ustedes. Vale, gracias. Ahora sí, David. No, es un gusto para nosotros que ustedes estén aquí en el programa, conocer un poco de su experiencia y pues que sea muy valiosa también para nuestros oyentes. David, Lady, quisiera preguntarles, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es David y quién es Lady?
Bueno, pues, mi nombre es David. David Torres, soy músico, percusionista, cantante y compositor. Además soy persona con discapacidad visual. Y bueno, pues estoy aquí para cualquier pregunta, para resolver cualquier inquietud con respecto a nuestra experiencia de vida.
Y mi nombre es Lady Rayo, tengo 23 años, soy madre, ama de casa, trabajo en la calle con mi pareja y pues aparte también tengo discapacidad visual y para mí también es un gusto súper grande estar en este programa.
Ok, gracias. Connie, ¿quieres empezar tú preguntando?
Bueno, chicos, qué chévere que estén con nosotros, nos alegra contar que tiene este hijo. ¿Cuáles han sido las barreras más importantes o más difíciles de superar que han tenido en la experiencia de tener un hijo, ustedes teniendo discapacidad visual?
Bueno, en mi experiencia como papá, una de las barreras más grandes que para mí ha sido difícil, pero no imposible, es el miedo de mis padres en cuanto a lo que podemos hacer y no podemos hacer con el niño. Incluso ellos tienden a sobreproteger el niño y a veces de nosotros por miedo a que nosotros tal vez hagamos las cosas mal con el niño, ¿sí? En cosas muy sencillas, en cosas como
darle de comer,
bañarlo, vestirlo, ¿sí? Todo tipo de cosas tan elementales y la vida diaria, ellos tienen miedo, entonces tienen miedo de que nosotros lo vistamos mal, coloquemos algo mal y entonces nos llevemos el niño para la calle así, mal presentado. Entonces ese tipo de cosas mis papás tienen miedo, o por ejemplo de salir y que de pronto el niño se va a caer en nuestras manos, que se va a golpear, que de pronto se nos pierde, de pronto el niño sale corriendo y se nos desaparece el mapa. Entonces,
ay, no.
Ese tipo de miedos no están en nosotros. Por ejemplo, yo salgo con mi hijo y él ya sabe, y él no se suelta de mi mano ni de la mano de Lady cuando salimos con él, pero mis papás sí tienen ese miedo y ha sido una barrera grande vencer esos miedos en ellos más que todos. En mi experiencia personal, ¿no? No sé tú.
Y pues
okay.
Perdón.
No, dale, Lady. Dale, no te preocupes.
Yo también aporto un poco en esa parte porque sí, es cierto. Y también en mi experiencia personal, debido al miedo que ellos en cierto modo tienen a esa inseguridad, tiendo a ser muy sobreprotectora. Y pues eso para mí no está mal, ¿sí? Porque yo soy muy segura de lo que hago con mi bebé, de cómo lo arreglo, cómo lo estoy educando, ¿sí? Yo soy muy segura de eso. Pero en cierto modo también dudo por la misma inseguridad que ellos nos han generado, pero eso no quiere decir que hagamos las cosas mal. Por supuesto, tratamos de que Manuel tenga los mismos derechos y la misma educación que cualquier niño, realmente. Porque pues okay, gracias a Dios él es muy inteligente, es muy pilo. Algunas veces sentimos que es como muy serio en algunas situaciones, cuando por ejemplo vamos a alguna casa que pues él no conoce mucho, él se queda quieto esperando que, por ejemplo, que nosotros digamos que vaya e interactúe con otros niños o con las personas y así, cosas así, ¿sí? O sea, es demasiado serio en algunas situaciones.
Es muy formal, él tiende a ser muy formal. Entonces, cuando ya entra en confianza, entonces ya hace otro tipo de cosas, ¿sí? Que de pronto uno dice, bueno, sí, ya es la inquietud de la edad, ¿no? Pero entonces él no hace hasta que nosotros no damos la autorización. Y eso, digamos, que ha llenado muchos vacíos, pero nos da miedo también que el niño como que omita cosas de su infancia que tiene que vivir.
Sí.
Sí, pienso que en ese sentido, pues bueno, es desde pequeño enseñarles como esos puntos de niveles, puntos de comportamiento, dependiendo del lugar en el que se esté, ¿no? Cómo comportarse en la casa, en otro lugar, cuando van en la calle. Y bueno, por lo que cuentan, pues ustedes como que han trabajado eso, ¿no? Para que el niño pues esté seguro, ustedes estén tranquilos con el niño. Bueno, digamos, en el momento de enterarse que iban a ser papás, ¿cómo tomaron, cómo asumieron esa noticia?
Uy, no, personalmente para mí fue un poquito complicado porque recién quedé embarazada, yo no lo creía, yo decía y aseguraba que no lo estaba, y después obviamente al enterarme que realmente sí estaba embarazada, el proceso de embarazo fue muy lindo, muy hermoso, ay, pero el momento de tenerlo fue terrible, porque bueno, para mí fue bastante traumático realmente. Pero nada, ha sido la bendición más grande y más bonita que Dios nos ha puesto en la vida, definitivamente.
Lo que pasa es que nació cabezón.
Ay, no diga esas cosas ahorita.
Sí, nació. No, total, no, ¿saben qué? De hecho es importante que se digan esas cosas porque es frescura al programa, o sea, total, se pasa nada, la comunidad que nos escucha sí, claro, es súper abierta de mente, súper fresca, y esa es la idea también del programa, ¿no? Que a veces no sea como en términos formales, sino pues nada, es libre expresión, no pasa nada, chicos, genial.
Bueno, en mi... En mi experiencia les cuento, chicos, que bueno, cuando yo me enteré que iba a ser papá, a mí me dio lo más de normal, o sea, yo soy muy tranquilo, siempre he sido muy tranquilo, ¿sí? El miedo es que, por ejemplo, yo puedo ser muy conversador, yo puedo hablar con las personas, pero en mi vida personal soy muy serio, yo no acostumbro a interactuar mucho con muchas personas, a duras penas con las que rodean mi entorno, ¿sí? Entonces, esa misma seriedad la aplico muchas veces con mi hijo y eso me hace limitarme a veces a jugar con él, a divertirme con él. Él poco a poco me ha ido enseñando a divertirme con él, él me enseña, me busca para que yo juegue con él, para que yo salga con él, para que haga cosas con él, ¿sí? Y él siente que yo debo acompañarlo a muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, pues digamos, es como ese miedo a que si yo dejo de ser serio con él, de pronto él pueda bajar ese respeto que él me tiene, ¿sí? Pero también entiendo que son cosas que él busca como ejemplo, ¿sí? Papá, entonces, no creo yo, a mí igual que cualquier padre en el mundo me da miedo equivocarme, ¿sí? Y no está mal equivocarse, ¿sí? Tampoco está mal tener miedo a equivocarse. Lo que sí me da miedo es saltarme ciclos de la vida de mi hijo que tal vez más adelante yo mismo me pueda reprochar, y pues para mí es duro, por motivos, por ejemplo, mi hijo ahorita está aprendiendo a hacer bolitas y palitos, una cosa tan sencilla, y a veces él me dice, papá, hacemos bolitas y palitos, y yo, bueno, hagámoslo, entonces yo cojo y hago bolitas y palitos, pero las hago tan grandes en el cuaderno que él me dice, así no, papá, y entonces me dice, no, así, chiquitico, y él me coge la mano y me enseña. Entonces, en cierto modo también es dejarme llevar de lo que sus ojos, como él sí puede ver, me pueden guiar, ¿sí? Y para mí ha sido una experiencia bonita y pues que en un principio tuve miedo de no poderla vivir. Es eso, muchachos.
Es como lo que
hablábamos en un principio. Oye, no, interesantísimo.
Sí. Es como lo que hablábamos en un principio antes de que llegaran nuestros invitados, y era como esa sensibilidad que despiertan los niños, ¿no? Cuando están involucrados con la discapacidad desde que nacen prácticamente. Entonces, claro, que él como que tome a su papá y como que le explique, ¿no? O aquí está esto, o aquí está lo otro, o cuidado con esto, pues es fascinante, ¿no? Connie, ¿una pregunta?
Aquí les comento una opinión que me llegó, quizá era el audio que se escuchaba ahorita al fondo. Es la opinión de John Grisales, y él hablaba en el grupo de opiniones de Arca Entre Nos que para cuando las personas con discapacidad tuvieran un hijo,
era importante que se llenaran como de toda la información para que el hijo supiera, bueno, convivir más bien y superar esas barreras, ¿sí? Pero que él prefería, o más bien entendí que sería conveniente que el hijo tuviera la misma discapacidad que los padres para que se entendieran como más, tuvieran más afinidades de pronto, porque quizás los hijos que no tienen discapacidad, según lo que yo entendí, ¿no? De pronto les falta un poco por entender a los padres. Entonces, bueno, si hay más opiniones, si hay más comentarios, chicos, recuérdanos las redes, por favor, Iván.
Claro que sí. Asociación El Arca, ARK, en Twitter, en Facebook, Asociación El Arca con K, recuerden. Ahí nos pueden también escribir y sobre todo en los grupos de WhatsApp de Arca Entre Nos, así como lo hizo John Grisales. Un saludo para él y bueno, gracias porque él siempre opina y también nos escucha.
Es un fiel oyente.
Genial, interesante el punto de vista.
Bueno, pues
de John,
¿qué
¿no?
les parece si vamos a una pausa pequeña?
Sí.
Y ya regresamos.
Sí, vamos a una pausa.
En un momento nos hablamos.
Estás escuchando Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación El Arca, aquí, en Planeta Radio. Todas las miradas, todos los enfoques, al micrófono, todos los puntos de vista. Continuamos, Arca Entre Nos. Sin tabús, sin tapujos, continuamos hablando de discapacidad, Arca Entre Nos. Todas las miradas, todos los enfoques.
Ok, bueno, queridos oyentes, seguimos en nuestro programa Arca Entre Nos. Un saludo también, por supuesto, a nuestro productor y a la Corporación Infoinnova, que también está en este proyecto con nosotros. Muchas gracias. Les recordamos que nuestros invitados son David Torres y Ricky Fallo, sobre la experiencia de ser padres con discapacidad, de hijos con o sin discapacidad. Hablando de lo que nos dijo nuestro oyente, creo que David tenía que decir algo al respecto. Coméntanos.
Sí, mira, lo que pasa es que es muy curioso porque él dice que dice que llenarnos de toda la información antes de poder ser papás. Yo pienso que por más que tú tengas la información y la teoría, porque nosotros con Lady hicimos rehabilitación, hicimos el manejo de un bebé, de cómo manejarlo, incluso con un muñeco, ¿sí? Entonces, tipo de información la recibimos. Pero cuando tú tienes a tu hijo en tus brazos,
uno se queda paralizado.
Es algo completamente diferente a la práctica que tú haces, sí, al llenarte de información. Entonces yo pienso que al igual que cualquier padre de familia, es vivir desde la experiencia. Miren, no ha sido para mí más gratificante algo que vivir desde la experiencia. Todo lo que yo he aprendido para poder manejar un niño, para cambiarlo, para moverlo, para guiarlo, para decirle qué hacer, para darle una instrucción, para saber cuándo debo ser autoridad y cuándo debo ser amigo. Todo ese tipo de cosas, por más que yo tenga la información, solamente lo voy a saber si yo tengo a mi hijo enfrente, si lo tengo en mis brazos. Es la única manera de saberlo, en mi opinión.
Y bueno, perdón, meto la cucharada. Yo también opinaría que aparte de, sí, o sea, chévere también pues uno como que informarse, ¿sí? Pero pues yo, en mi opinión como madre, yo diría que pues a mí, mi hijo, aparte de yo enseñarle, él también me ha enseñado a mí. porque independientemente de que aprendamos o no algo, siempre todos los días va a ser un conocimiento muy distinto. Y mi hijo, aparte de yo lo, o sea, de lo que yo como madre, como persona, le puedo enseñar como amiga, porque yo pues ahorita en este momento no estoy estudiando y pues justamente trato de dedicarle el tiempo que yo más pueda. Y pues en ese tiempo realmente pues para mí es algo bastante gratificante el saber que él también es un apoyo para mí, que él ya es consciente de que los papás son ciegos, bueno, somos ciegos, y él ya lo asume aunque está muy pequeño. Y por ejemplo, cosas tan pequeñas como que él vea una hoja o algo y con su mano, o sea, coge su mano, o sea, tiene su mano, nos lleva nuestra mano con cualquier dedo, que es el primero que se encuentra, literal, y nos dibuja exactamente lo que hay en la gráfica, o nos dice qué hay, y si no lo pronuncia bien, se hace entender como sea, y así mismo es en la calle. Él nos dice ya, mamá, viene un carro, viene una moto, nos corre, nos avisa. Entonces, no solamente es enseñarle, sino también aprender de él.
Bueno, fundamental eso que ustedes dicen y me parece bastante interesante. Obviamente, creo que esa experiencia de ser padres es única, ¿no? Ustedes que ya lo son. Y independiente de la forma en la que, digamos, o sea, tienen su hijo, es un apoyo para ustedes, y considerándolo que es un niño bastante pequeño, pero que ya tiene muchas capacidades, ya logra entender muchísimas cosas, ¿cierto?
Sí, claro.
Claro.
Ok, bueno, también desde nuestras redes y nuestros grupos hay una pregunta de cómo han recibido ustedes, chicos, el apoyo de su familia en las etapas de desarrollo del niño.
El apoyo de mi familia, más que todo, porque digamos que Lady no cuenta con el núcleo familiar de papá y mamá. El apoyo ha sido muy bueno, ha sido muy bonito, a pesar de muchos inconvenientes, porque, por ejemplo, es normal que los abuelos tienden a enamorarse de los nietos, ¿no? Sí. Entonces, uno está viviendo la etapa de que el niño va a aprender a caminar, y entonces, si uno va detrás del niño y el niño se va a ir de para atrás, ellos, cuidado, y no sé qué, entonces lo llenan a uno de miedo. Bien. A la hora de que el niño sí se va a caer, ¿sí? Entonces el acompañamiento ha sido muy bonito, ha sido también de nosotros enseñarles a mis papás que nosotros también podemos orientar o identificar cuando el niño se va a caer.
O cuando él, ¿sí?, está mal.
O cuando él está mal, o cuando le duele algo. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, hubo un acompañamiento muy bonito de mi mamá, fue de ella enseñándole a Lady a cómo acomodar su seno para poderle dar comida al niño, para poderle darle seno al niño.
Okay. También, por ejemplo, aprender a cambiar el pañal, porque eso a mí me lo enseñaron en el crack, pero no es tan fácil la teoría hacerlo con un muñeco, hacerlo realmente con el bebé, con el niño.
Que se mueve, que está vivo.
Y no solo eso, que se tuye el frío, o sea.
Obvio, o sea, entonces es algo, o sea, para mí era algo muy complicado. Yo en dieta, y que ella me enseñara al mismo tiempo, no tenía que sacar fuerzas, porque aunque ella me colaboraba muchísimo, yo quería hacerlo, yo quería aprender, yo quería vivir esa experiencia. Y, o sea, yo decía, no, esto definitivamente, lo que me enseñaron en el crack no es nada comparación de la realidad, porque es que ellos se mueven, que se untan, que botan la leche, que no, más cuando uno recién lo cambia por primera vez, personalmente me pasó, que uy, no, uno se vuelve nada, literal, o sea, porque uno intentando hacer las cosas bien, le da miedo de que, bueno, a mí me pasó que me dio miedo, de pronto, así como el cuento, por querer hacer más hice menos, por querer limpiarlo bien, no lo hice bien, ¿por qué? Por la inseguridad de que es tan frágil, tan pequeñito, bueno, era, ya no lo es. Entonces sí, son cosas bastante curiosas y pues bonitas.
siempre es bueno un acompañamiento visual.
Sí.
En todo ciclo.
Claro.
Para cualquier circunstancia siempre es bueno tenerlo. Claro, okay. Que sí.
Siempre. Por ejemplo, pues, cuando ustedes.
Ya dependemos de alguien.
Ok, David, no, sí, es fundamental. Si sí, hay cosas en las que uno realmente pienso, ¿no? También como persona con discapacidad visual, que hay detalles o hay cosas en las que indudablemente se necesita de la vista. Pero eso no quiere decir, pues, que uno no pueda ser un padre con discapacidad visual y atender bien a su hijo. No. Por ejemplo, cuando ustedes van por la calle y van con su hijo, ¿de pronto escuchan comentarios de la gente o les dice algo?
Uy, sí,
bastante. ¿Qué tipo de comentario les hace?
Por ejemplo, a mí una vez, perdón, por ejemplo, a mí una vez me pasó que yo iba con el niño, iba para el jardín. Pues aquí la gente en el barrio nos conoce, pero hay personas que sin embargo no dejan de hacer comentarios como positivos o ay, qué chévere, es mamá, es ciega y aún así lo arregla bien, porque la gente normalmente lo que le dice a uno es no lo viste como un payaso, literal. Sí. Lo arregla bien, o sea, lo tiene bien al límite.
No le pone una media de una y una de otra.
Pero también hay otras personas que te, o sea, es como pobrecito ese niño con la mamá ciega, pobrecito, ¿qué irá a hacer de él? ¿Cómo irá a crecer? Entonces, así como hay comentarios bonitos que uno dice, vea, pues, o sea, que la gente le dice, bueno, venga, usted es un ejemplo de superación, literal, porque así me lo han dicho, o sea, nos lo han dicho. También hay como, sí, como uno dice, ah, qué embarrada, pero bueno.
Yo siempre le respondo, sí, a esas personas que nos dicen eso. Vivimos la vida que usted y todas las personas como usted viven. Es una vida normal. De pronto hay una manera diferente de hacer las cosas, pero es la misma vida, sí, o sea, es lo mismo, vivimos lo mismo, la misma experiencia, la misma sensación, el mismo sentimiento, el mismo amor hacia los hijos, la misma protección, el mismo cuidado, el mismo conocer, el mismo aprender, todo es lo mismo, no cambia nada, solamente la manera de hacer las cosas, el resto es lo mismo.
Es que como personas con discapacidad tenemos los mismos derechos, pero también los mismos deberes, ¿no?
Claro.
Y algo eso no significa con lo nada. Que estoy muy de acuerdo con David es eso, que es una forma diferente de hacer las cosas, pero las podemos hacer de igual manera.
Claro, Cori, que sí.
¿Tienes alguna pregunta?
No sé, pues es que digamos este tema es como muy amplio, ¿sí? Y en este caso lo estamos aterrizando a la discapacidad visual y a los ajustes que requieren las personas con discapacidad visual. Sino, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esta película que se llama La Familia Belier, que habla de papás sordos. O sea, papás sordos, familia sorda y chica oyente. Entonces la chica crece aprendiendo las dos lenguas, o sea, el español
o la lengua de señas
del país y la lengua de señas, ajá. Entonces ella lo que tenía era que proteger a sus padres y traducirles todo, romper sus barreras de comunicación y eso, por ejemplo, sí, interactuar con ellos. Pero entonces, ¿qué pasó? Que ellos aprendieron a depender tanto de la chica que cuando quiso independizar no la dejaron. Entonces, precisamente por lo que ella representaba, ese apoyo tan grande para ellos, se sintieron solos. Y de pronto podría ser eso, como que piensan ustedes de otras discapacidades, no sé, chicos, David y Lady, si han conocido amigos o algo.
Yo quisiera agregar algo antes de... Y es que tú lo que me hablas de la película realmente no la he visto, pero...
Es muy buena,
es como si escribiese algo que yo conozco de una manera muy cercana. Resulta que cerca donde yo vivo hay una familia es una familia sorda. Los abuelos son sordos, la hija es sorda, el esposo de la hija es sordo. Tienen tres niños, creo que son dos niños y una niña. Y dos de los niños, si mal no están, son sordos, pero una de ellas tendrá por ahí unos 10, 12 años, yo creo, es oyente. Y ella maneja, obviamente, les traduce a su familia. Y aparte de eso, pues ella habla su lengua natural, el español. Entonces, pues no sé cómo sea la vida de ella, pero es, o sea, es muy curioso, es muy particular, y ella pues va con ellos a todas partes, pero también va a su colegio, hace sus cosas normales, todo. Pero pues quién sabe qué pase cuando esté más grande. Pero es muy interesante la niña, cómo le colabora a ellos en la forma de la comunicación, ¿cierto? Pero, pero también sabe que, o ellos saben, de que no pueden contar con ella todo el tiempo. Y también de manera independiente buscan la forma para darse a entender. David, Lady, por favor, queremos escuchar su respuesta.
Yo conocí una familia que tenían una chica que una hija, ellos tenían una hija que tiene como, no sé cómo se llama bien la discapacidad, o cómo nombrarla bien, me da vaina, digamos, decir lo que no es. Entonces, la chica tiene como un retraso mental leve, ella entiende algunas cosas, pero es como una niña, ¿sí? Todo el tiempo ella juega, se divierte, y ella es una chica mayor, ¿sí? Tiene unos 24 años, 23 años más o menos. Y el comportamiento de ella es de una niña. Resulta que esa niña, en una institución, abusaron de ella y quedó embarazada. Sí. Entonces, hablando con ellos, los papás de la niña, me decían que ella era la mejor mamá que ellos habían conocido. Porque la vida para ella, en su mentalidad, es un juego, ¿sí? Entonces, ella juega a ser la mejor mamá, ella juega a cuidar a su hijo, ella juega a protegerlo, ella juega a llevarlo, ella juega a traerlo, ella juega todo el tiempo, ¿sí? Entonces, dentro de su juego, ha hecho que su bebé crezca en un ambiente normal, y para mí es un ejemplo, ¿sí? Porque me doy cuenta que no importa la discapacidad, no importa las maneras, el punto es hacerlo, ¿sí? Así tal vez la primera metodología no funcione, el importante es buscar cuál es el método, con acompañamiento, sin acompañamiento, ¿sí? Y tampoco ser egoísta, porque muchas veces las familias niegan la oportunidad a que la persona con discapacidad viva la experiencia de ser papá y mamá, ¿sí? Y conozco varios casos. Hay una chica que se llama Aura, que ya está en silla de ruedas, y la mamá, porque la chica quedó en silla de ruedas, le quitó su hija. Y Bienestar Familia.
Eso lo hablábamos antes de que ustedes llegaran, sí, chicos.
Bienestar Familia lo permitió, o sea, permitió eso, le quitaron la chica a ella, y ahorita ella lleva un año y medio pleiteando para que por favor le devuelvan su hija. Y no solo eso, tras derecho a Bienestar Familiar le exige a ella que tiene que salir a trabajar y llevarle la mensualidad de la niña a los papás de ella. Pero los papás se toman atrevimientos de no dejársela ver sino una vez cada 2-3 meses, ¿sí? Todo el tiempo tiene que ir con ellos. Ellas se paran, o sea, si ella está en la pieza con el niño, se paran en la puerta a vigilarla, que ella no lo mueva, que no lo quite, que no le ponga, porque pues que no puede, que porque ya no puede, ¿sí? Y todo ese tipo de situaciones llevan a que tal vez, por ejemplo, nosotros con mi esposa somos muy prevenidos al querer presionar a mis papás que nos deben ser más independientes de lo normal o de lo que tal vez nosotros podemos para poder llevar a nuestro niño, para que no se presente este tipo de situaciones, pienso yo.
Okay, David, sí, de hecho este argumento que estás dando lo decíamos, de que a veces la familia comete ciertos desaciertos, ciertas equivocaciones con las personas con discapacidad al interferir, no solo interfiriendo de manera pues arbitraria y con ciertos criterios que pues vienen de una sociedad como muy exigente en términos de normalidad corporal, intelectual y todo lo que tú dices. Mencionando lo que, bueno, para mencionar un poco ya a nuestros oyentes, los que nos escuchen, cuando tú te refieres a la chica, bueno, este retraso mental como tal, se habla es en términos de o discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual. Digamos que eso sería el término lingüístico para que lo tengamos en cuenta. Y no hay rollo, igual no pasa nada, estas cosas pues vienen cambiando desde hace poco y no hay lío. Y la cuestión es que lo que tú dices del hijo de ustedes, pienso que es bien importante que el niño también interactúe en otros contextos. En alguna conversación con Lady que tuvimos en algún momento, como que ella decía, nosotros lo dejamos que vaya a su jardín, nosotros le damos esas libertades. Y pienso que también, no sé si entre nuestros oyentes o algo así, pero pasa que algunos padres con discapacidad también limitan a los hijos. Sí, como que no, evóquese solamente a nosotros o no aprenda tales cosas, porque si nosotros no podemos, entonces usted tampoco. Digamos que el ejercicio que hacen ustedes es bueno en la medida que el niño puede también salir, tener otros contextos, y eso le hace llevar su vida como con, pues, con diversidades, y el niño como que tiene esas sensibilidades de las que se refería Iván al principio. ¿Te acuerdas, Iván?
Entonces, hablando de... Connie, sí, qué pena te interrumpo. Hablando de eso, mira que sucede que yo conocí una amiga, bueno, tengo una amiga, que ella salía con la niña, la hija de ella,
en sus brazos,
y ella no permitía que le tocaran la niña. O sea, y tal era su miedo.
Imagínate.
Y sí, o sea, la niña salía a la calle y ella, no me la toquen, no me la miren. Sí. Medio uno le tocaba un pie y le corría la mano a uno bruscamente.
Era hasta
odiosa, sonaba odiosa. Entonces, y incluso ella nos contaba que ella salía con la niña cuando la niña aprendió a caminar y ella le ponía, o sea, la cogía de una mano y le ponía un juguete en la otra mano para que nadie le tocara las manos a la niña. Sí.
Y le decía a la niña que no permitiera que nadie le hablara, que nadie se le acercara, porque todo el mundo era malo.
Cuando a mí me pasó esto con ella, yo, ahora que tengo mi hijo, yo no hago eso. O sea, yo no le suelto a mi hijo, pero si yo paso en la calle y me saludan el niño, tan lindo, tan bonito, ¿cómo es que se llama? Él se llama tal, dile Manuel, ¿cómo te llamas? Dile,
perfecto,
y entonces él le dice.
Estás dando independencia,
autonomía. Sí, dile cómo te que.
Y ya sabe decir su nombre y su edad.
Ya sabe decir su nombre y su edad.
Ajá.
Sí, pero entonces yo no se lo suelto a las personas porque uno no le puede soltar el hijo a las personas. Pero sí entiendo, o entendí por este ejemplo o esta experiencia que yo viví con mi compañera, que no puedo negarle la oportunidad a mi hijo de que viva otras experiencias, de que viva otros ámbitos, porque a esos ámbitos me va a llevar mi hijo, ¿sí?
Obviamente con ese cuidado y con supervisión, pero ni, o sea, no ir a los extremos, ¿no? De la sobreprotección, el sobrecuidado, pero tampoco el de haga lo que quiera y
sí,
pues...
Sí, descuido. Sí, todo
aquí, están los papás, el ver así viene uno viene. Pero no, pues tampoco así. Pero...
no.
Bueno, Connie,
creo que nos queda
no.
Nos queda ya poco tiempo, entonces
sí,
ya irnos despidiendo.
Bueno, chicos, no sé si tienen algo que decir ya para cerrar
brevemente, por favor.
Mi consejo para todas las personas con discapacidad: no les dé miedo ser papás. Es la experiencia más bonita de mi vida.
Más gratificante.
Es la experiencia más gratificante, la más agradecida. Uy. Aunque a veces no se sienta así, pero sí, es la más agradecida. Van a aprender mucho de cualquier discapacidad. No se nieguen la oportunidad de recibir acompañamiento, no sean egoístas con ustedes mismos a la hora de dejarse agradar por otras personas o dejarse ayudar de otras personas, de que su hijo comparta con ustedes con el apoyo de otras personas que no tengan o que no cuenten con esa discapacidad que ustedes tienen. Y a las familias que nos estén escuchando, hombre, sus hijos también pueden, tengan o no tengan una discapacidad, en cualquier circunstancia se puede, y verán que van a aprender cosas muy bonitas y muy 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 gratificantes. Muy gratificantes. ¿Tienes algo que decir?
Sí, yo quiero agradecerles a Iván, a Constanza, por la invitación nuevamente, también pues porque
Yo realmente nunca había tenido la oportunidad de hacer en un programa así, en el cual pues se nos tuviera en cuenta personalmente, y aparte pues que es algo muy bonito contar nuestra experiencia como padres. Y qué bonito ver la otra cara de la discapacidad, porque normalmente las personas dicen, es que ustedes no pueden, no sé qué, pero no, sí se puede en esta vida hacer lo que uno quiera realmente, con tal de uno ponerle empeño a la vida. Y ya.
Oye, no, pues muchísimas gracias, gracias chicos por, pues por aceptar la invitación finalmente, por estar con nosotros. A todos los que nos escucharon en todos los espacios en que este programa se transmite, muchas gracias. Recuerden que bueno, estaremos cada domingo a las 8 de la noche en el mismo canal, en la misma, en el mismo lugar, en la misma hora, ¿cómo se dice eso? Muchas gracias, Iván, algo, también por acompañarnos. Dale.
Bueno, también entonces muchísimas gracias, David, Lady, por estar con nosotros. Bueno, el tiempo fue escaso para haber conocido un poco más de su mundo, de este mundo. Después de lo que ustedes nos cuentan, creo que más de uno quedamos con ganas también de involucrarnos en el mundo de ser padres. Éxitos, un abrazo, saludos a ese hermoso nene que tienen, y bueno, gracias a nuestros oyentes, y como dice Connie, entonces nos veremos en la próxima, o sí, nos oímos en la próxima.
En Arca, entre nos, un saludo a la Corporación Infinova, a Planeta Radio, y bueno, que tengamos un feliz diciembre, chicos, muchas gracias.
¿Tú cómo ves el mundo? La discapacidad es como el océano. Todos la percibimos de manera diferente. Para algunos es peligrosa, está llena de dudas, mitos y misterios. Para otros está llena de vida, diversidad y oportunidades. Conozca todos los puntos de vista. Arca, entre nos. El programa radial de la Asociación El Arca. Escúchenos todos los domingos desde las 8 de la noche, aquí en Planeta Radio.
Asociación El Arca, navegando hacia una educación para todos.